Acuérdese usted.
Le voy a hacer esa pregunta. Tengo un invitado, es el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, que lo he invitado para que le explique a los colombianos por qué quieren vender ISA. Viceministro Londoño, buenos días.
Néstor, buenos días a la mesa de trabajo y a todos sus oyentes.
Doctor Londoño, no le oigo. ¿Tiene un teléfono fijo donde yo lo pueda llamar?
Néstor, ¿me oye mejor?
Sí, ahí le alcanzo a entender, pero quisiera tener una llamada un poquito mejor.
En este momento estoy en el Congreso, no tengo un teléfono fijo.
Doctor Londoño, ¿por qué quieren vender ISA?
Nosotros, tengo que ser absolutamente claro, no hemos tomado la decisión de vender ISA. Estamos haciendo un análisis de los activos que tiene la nación. Entre muchos de ellos está ISA, está, como ustedes lo han mencionado, está Coltel, está la participación en Ecopetrol, están las electrificadoras. No se ha tomado ninguna decisión para vender ISA. Lo que estamos haciendo es contratar unos abogados para que nos ayuden a analizar cómo está la situación de ISA. Si se fuera a vender, ¿cómo sería? Posteriormente se contratará una banca de inversión para decirnos si se fuera a vender, cuánto podría representarle al gobierno, pero no se ha tomado una decisión. Lo que estamos haciendo es haciendo los estudios previos para poder tomar decisiones informadas. Si se llega a tomar, esa es una decisión que la toma el Consejo de Ministros, que decide vender algún activo. Hoy no existe ninguna decisión en ese sentido.
Sí. Así comenzaron papá y mamá, doctor Londoño.
Algo similar por allá con los
mensajes. Sí, esta historia, esta entrevista yo la he hecho varias veces cada vez que anuncian la venta de un pedacito de Ecopetrol, la venta de Isagen, y entiendo. Pero este es el comienzo del proceso. Hablemos hipotéticamente, señor viceministro, si le parece. ¿Cuáles serían las características, teóricamente, de la venta de ISA?
No puedo darle hoy unas características, porque lo más importante, una de las resultados...
Y se fue la...
Yo sabía.
La llamada se fue. Pero es que...
Así también empezaron papá y mamá.
El presidente Duque en su momento dijo palabras muy fuertes sobre el tema. Tiene una columna de la revista Semana donde él mismo decía...
Se va a tener que comer.
Lo cierto es que vender a Isagen es un error histórico del cual se lamentará el país entero. No. Y otras frases por pues, el estado.
Con un agravante, Luz María. Y es que ISA es una empresa aún más estratégica que Isagen. Porque ISA tiene el monopolio en el transporte de energía en Colombia.
En el país, no, y es una empresa grandísima, Néstor.
Tiene activos
tiene
en Brasil, tiene...
Brasil, Argentina, Chile, en Centroamérica, tiene negocios no solo de transmisión de energía, sino de concesiones viales, negocios en tecnología, etcétera. Y para poner las cosas sobre la mesa, este negocio podría ser inclusive más grande, según las cuentas, los cálculos que estamos haciendo aquí rápidamente, podría ser un negocio más grande que el de Isagen, que pues usted lo menciona, bueno, generó mucha controversia.
Y recuerden ustedes que en algún momento ISA e Isagen eran lo mismo, sino que a raíz de la ley 142 y 143 de servicios públicos domiciliarios se obligó a escindir porque tenían que quedar separadas la generación de la distribución de energía eléctrica, y por eso una cosa es Isagen y otra cosa es ISA. Pero hoy mismo estamos hablando es de lo que vaya a hacer el gobierno con ISA. Yo pensaría, no tengo, digamos, fundamento para decir esto, pero pensaría que sí estarían más inclinados, Víctor, a vender todo el pedazo que tiene el gobierno, porque qué sentido haría vender solamente una parte y ya quedarse después como minoritarios y sin control, ¿no? Digo, si van, se van por toda y saldrían de ese 51%, que como estábamos diciendo, saldrían mal contados unos 9 billones de pesos,
9 billones, 9 y pico, serían 3 mil millones de dólares para tener una idea del tamaño del negocio del que estamos hablando.
Néstor.
La polémica será inevitable. Doctor Londoño, ¿me escucha?
Sí, Néstor.
Sí, ya pude conseguir una línea para que nos oigamos mejor.
No sabe lo que se lo agradezco, doctor Londoño. Ahora sí hablemos, me decía usted, que no están pensando muy en los detalles del negocio, que apenas es un primer paso.
Sí, lo que le decía Néstor es que para poder tomar una decisión hay que hacer los estudios. Se contratará una firma de abogados, posteriormente una banca que nos valore la empresa. Entonces hoy yo no podría decir si existe un valor o no, porque como ustedes lo decían muy bien, la prima de control tiene que representar un valor adicional. Es solo un análisis que estamos haciendo para poder tomar las mejores decisiones. Se tomarán las mejores decisiones no solo con ISA, se analizará, como ustedes han visto, Coltel está en venta, ya se hizo este mismo proceso desde el gobierno anterior, se analizará Ecopetrol, se analizarán las electrificadoras. Esto es un análisis para tomar las mejores decisiones.
Doctor Londoño, ¿cuánta plata está necesitando el gobierno por la venta de activos? ¿Cuánta necesitaría eventualmente derivada de la venta de activos? ¿Y cuándo tomarían esa decisión? ¿Cuándo tendrían todos los estudios para saber si venden Ecopetrol, ISA, etcétera?
Es importante decir que en el plan de anual de inversiones de este año, reflejado en el presupuesto general de la nación, se decía que de recursos de capital se están buscando alrededor de 6 billones de pesos. No necesariamente tienen que ser por parte de enajenaciones. Podemos tener mayores resultados por parte de Ecopetrol, podemos, digamos, enajenar Coltel. No, nosotros no estamos buscando la plata para este año. Lo que sí estamos buscando es darle la mayor rentabilidad a los activos que eventualmente se vayan a enajenar. ¿Qué quiere decir la mayor rentabilidad? No se van a ir para un gasto corriente, no estamos tapando huecos. La idea, en caso de que se enajenen, es llevarlos a inversión que le generen mayor rentabilidad social al país.
Sí.
Es decir, gastarlos en
viceministro,
vías, sí, en aeropuertos, como lo decía muy bien,
sí,
Paola.
Lo que pasa es que esa historia ya la hemos visto varias veces. Se vendió Isagen. Esa plata fue a la Financiera de Desarrollo Nacional, supuestamente para financiar las vías 4G, y lo que hoy vemos de las vías 4G no es ni la sombra de lo que esperábamos. Entonces, digamos, ¿qué garantía hay de que esa plata, si se llega a vender ISA, por ejemplo, si va a esa inversión estratégica para el país?
¿Cómo lo podemos decir? Lo primero es, la plata de Isagen está en la financiera para apalancar 20 proyectos 4G que se generaron desde el gobierno pasado. ¿Qué es lo que pasa? Que los proyectos 4G no se ejecutan en un día. Son proyectos que se ejecutan a mediano y largo plazo por la complejidad que tienen. Con esto lo que quiero mostrar es que la plata sí se está destinando a un fin que es generar mayor rentabilidad social y que esto se traduce en mayor crecimiento.
Doctor Londoño, la venta de Isagen fue hace 3 años, ¿cierto? En el 2016.
Sí.
Esos 3 años con la plata guardada en la financiera, ¿para qué han servido? Vendimos Isagen, ¿y esa plata para qué sirvió?
Esa plata ha servido para darle cierre financiero a estos proyectos que ya están en ejecución.
O sea, ¿hay alguna carretera cortesía de la venta de Isagen?
Hay varios proyectos cortesía de la venta de
Isagen. ¿Cuáles, por ejemplo?
Todas las 4G, por ejemplo, Pasto Rumichaca, por ejemplo, Ruta del Sol tiene recursos para esta nueva licitación que se va a sacar, por ejemplo, Yede Ciénaga. Hay muchos proyectos 4G que están financiando.
¿Y la plata, y si venden ISA, es para lo mismo, para vías, dice usted, y aeropuertos?
Es para inversión social. ¿Qué es esto? Sí, infraestructura especialmente. ¿Cuál infraestructura? Pues la que determinemos que es la que le genera más crecimiento al país.
Sí, pero inversión social, fuera de infraestructura, ¿qué más están pensando ustedes?
Nosotros tenemos que ser absolutamente claros. No se puede hacer para algo como subsidios, porque eso es gastársela en algo corriente que va a dar, que tiene que darse todos los días. Tiene que ser para transformación, digamos, puertos, aeropuertos, para construcción de infraestructura educativa puede darse, pero no para gastos corrientes.
Ok. Doctor Londoño, fuera de la venta de ISA, ¿cuál es la empresa o las empresas en las que ustedes están pensando?
Nosotros estamos analizándolas, intentando analizarlas todas. Tenemos participación en las electrificadoras, tenemos participación en Colombia Telecomunicaciones, tenemos Ecopetrol, tenemos zonas francas, tenemos puertos. Estamos analizando cuáles son las inversiones menos estratégicas, menos rentables para el país, que no le generen un problema de competitividad al país, que haya un sector privado capaz de desarrollar esa misma actividad, y entonces estamos analizando todo un portafolio de empresas. Adicionalmente, en el plan de desarrollo, miramos la venta de una participación minoritaria que tenemos en muchas empresas, en virtud de que se han liquidado y la nación ha quedado como acreedor dueño de sus participaciones. Y todo esto, el Congreso de la República en el Plan de Desarrollo también nos autorizó vender estas enajenaciones de propiedad indirecta, es decir, que el gobierno no decidió hacerse dueño, sino por alguna circunstancia terminó con propiedad minoritaria en estas empresas.
Viceministro, ¿y cuáles son a su juicio ese top 5 de entidades menos estratégicas y menos rentables para el país que estarían ustedes pensando en Hacienda en salir de ellas?
Paola, No puedo dar esa respuesta hoy. Estamos haciendo todos los análisis para no ir a cometer un error. Considero, en una opinión personal, que en las electrificadoras pues existe gran competencia. El sector privado ha mostrado que lo puede hacer de una forma muy eficiente, entonces podrían ser unos de esos activos.
Lo que
vender
es que
el 8%
me
de
imagino
Ecopetrol...
que tienen que vender donde haya mejor negocio. Porque veo, por ejemplo, que el gobierno tiene participación en terminales de transporte, ¿cierto?
Sí.
En plazas de mercado, en centrales de abastos, en empresas de piscícolas, por ejemplo. Pero eso me imagino que es un negocio, el gobierno es dueño de centros de diagnóstico automotor, que es increíble. Pero esos son migajas, esos son centavos al lado de Ecopetrol o al lado de ISA.
Esas son participaciones minoritarias de las que estábamos hablando, que la idea es poder salir de ellas. Hay que mirar si en el mercado también hay apetito por un centro de diagnóstico, pero por ejemplo, sí puede haber mucho por una central de abastos, que nos dé unos valores grandes, no, son valores menores, pero la nación no tiene por qué estar metida como dueña de eso, y no está metida ahí como dueño por voluntad propia, sino, como les decía, ha sido indirectamente porque había una deuda y terminamos teniendo participación porque les habíamos prestado alguna plata y nos pagaron con acciones a lo largo de la historia. Y la idea es salir de todos esos activos que no son interesantes para la nación, que la nación no debe dedicarse a eso, y eso nos podrá generar unos recursos.
Doctor Londoño, le mandan preguntar los oyentes sobre las tarifas, porque si ya vendieron ISAGEN, están pensando vender ISA, están pensando vender las electrificadoras. Si esas empresas pasan a manos privadas, en términos de tarifas de energía, ¿cuál es la capacidad de maniobra que tendría el gobierno?
Como ustedes saben, Néstor, esos son mercados regulados. La CREG ha establecido mercados regulados para la energía y fija unas tarifas independientemente de quién sea el dueño de las empresas. Fija unas tarifas por un mercado, por unas eficiencias. Entonces, el gobierno siempre seguirá manteniendo el control a través de una comisión que es independiente como la CREG de la regulación del mercado. Entonces, que estén en manos de la nación o en manos de particulares no va a cambiar la situación para los usuarios.
Viceministro, hace unas semanas el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, nos dijo aquí en Mañanas Blue que vender Ecopetrol sería muy fácil, ya tiene la autorización, sería simplemente una decisión del gobierno. ¿Con ISA necesitarían un permiso especial del Congreso de la República para poder venderla?
Según la ley 226 no necesitamos. Si usted hace una socialización o una venta primero al sector solidario, porque tendría que ofrecerse al sector solidario, la ley 226 tiene autorización general para vender las participaciones de la nación, entonces no tendríamos que pasar por el Congreso.
Ah, no, pero ya lo tiene averiguadísimo, eso ya lo tienen claro.
Estamos evaluándolo, pero está muy claro.
Más que
pero
claro.
La ley 226 es de hace más de 20 años, eso es algo que todos los gobiernos han venido a analizar.
Pero ministro,
la repasó hace poquito, de todas formas, por si acaso.
Es decir, que por ejemplo, mañana o la semana entrante podrían anunciarnos que ya sale a la venta ISA.
Le aseguro que primero hay que hacer un análisis, hay que hablar con el presidente de la República para analizar qué activos pueden venderse. Como ustedes mencionaron, en Ecopetrol existe otra posibilidad. Todas las posibilidades están sobre la mesa. Lo importante y responsable de un gobierno es analizar todas las posibilidades. Sí. No podemos casarnos hoy con la primera, sino tenemos que analizar todas las posibilidades.
Doctor Londoño, cuando usted llegue a decirle al presidente, la recomendación es que vendamos ISA, usted entre paréntesis dígale, presidente, allá en Blue Radio estaban recordándole que usted se opuso a la venta de ISAGEN para que se preparen para el debate.
Así lo haremos, estaremos analizando todas las posibilidades. Lo importante es que los ciudadanos tengan la tranquilidad de que estamos analizando todas las posibilidades y todo lo que sea mejor para la nación.
Son las 8 de la mañana, 24 minutos, es el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño. Doctor Londoño, una pregunta final. Ricardo.
Sí, hablando, viceministro, sobre el proyecto que cursa en el Congreso de la República, que dicen varios sectores pretende revivir la mermelada parlamentaria de obtener el 20%.
Que ayer hubo una carta del Ministerio de Hacienda oponiéndose.
La mermelada pública que dicen ahora.
Que el 20% del presupuesto pudiera ser decidido por los propios congresistas. ¿Por qué mandaron la carta? ¿El gobierno se opone a esta posibilidad? ¿Cómo lo ve el gobierno?
Nosotros nos oponemos a ese proyecto y le solicitamos al Congreso el archivo del mismo por tres motivos. Uno, si usted lo analiza, cuando en 1990 se adelantó todo el proceso de la séptima papeleta, y dio origen a la Constitución del 91, uno de los argumentos era el Congreso no debe manejar el presupuesto directamente. El segundo es por división de poder. Por división de poderes, ¿qué quiere decir eso? Contrapesos. El gobierno nacional tiene, primero que todo, un plan de gobierno en el que dice voy a tener unas inversiones estratégicas. Segundo, con el Congreso aprueba un plan plurianual de inversiones a través del plan de desarrollo y establece cuáles son las prioridades de inversión según la escasez de recursos. Y por eso, nadie se opone a que el Congreso tenga iniciativa en decir yo quiero que se focalice más la inversión para el agro o para la vivienda, pero el gobierno nacional tiene que hacer los contrapesos y sopesar que no se quede desfinanciado ningún sector ni ninguna obligación previa, porque todas los compromisos de inversión tienen obligaciones previas en leyes preexistentes y lo que tenemos que hacer es tener el cuidado de no desatender a nadie. Imagínense que todos decidiéramos o que el Congreso libremente y sin participación del Congreso decidiera gastarse los recursos de inversión en hacer distritos de riego. ¿Eso qué diría? Con las restricciones presupuestales estaríamos dejando de darle la plata a los adultos mayores, de dar subsidios eléctricos. Entonces es el gobierno el que debe, en discusión con ellos, mirar el equilibrio para no desatender ningún lado. Y por último, sería por una disciplina fiscal, porque si generamos gasto, así sea, en un 20% y desatendemos otras cosas, vamos a tener un problema fiscal porque hay obligaciones que tenemos que cumplir, como las vigencias futuras de los proyectos de infraestructura que tenemos que hacer. Entonces es por eso que le pedimos nosotros al Congreso que por favor archive ese proyecto.
Doctor Londoño, gracias por acompañarnos esta mañana.
Bueno, que estén muy bien. Hasta luego.
Juan Alberto Londoño es el viceministro de Hacienda explicando este último tema. Queda prácticamente hundido, muy cerquita del hundimiento, ese artículo del proyecto del doctor Navas. Y en segundo lugar, lo grande, los proyectos del gobierno sobre la venta de empresas para recoger fondos, para financiar, dicen ellos,